Hola a todos y bienvenidos a esta conclusión de lo que ha sido el material de rap para mí y mis últimas reflexiones y lecciones aprendidas de lo que ha sido esta jornada, este viaje de 4 años y medio casi que estuve cubriendo semana a semana lo que es el material de rap, 227 videos, 106 sesiones, un promedio de casi 2 partes por cada sesión. Y nada, compartir un poco lo que ha sido mi experiencia, mis resultados, el fruto que le he sacado y obviamente la dirección a la que va mi mensaje en este canal y en todos los demás medios donde comparto lo que es este camino mío y por reflejo el camino de ustedes, que es básicamente el mismo, en lo que pueda haber resonancia. Primero que quiero decir es que este ambiente es el primero que es afuera en términos de lo que ha sido el material de rap. Curiosamente fueron 4 ambientes distintos en los cuales tuve que grabar el material de rap. En mi casa original en Nueva York, luego en casa de mi papá mientras estaba en la transición de mudarme, luego en mi casa donde estoy actualmente y bueno, ahora aquí afuera. Así que este cuarto ambiente en realidad no es por alguna razón particular nada más de estar aquí en la naturaleza, sino porque esto lo hubiese quizá grabado y lo tenía planificado grabar en mi estudio, mi cuarto de grabación, como siempre. Pero vicisitudes de la vida, y les quiero compartir esto para los que no están en mi canal de Telegram y no se enteraron de lo que sucedió. Una pequeña anécdota rápido antes de entrar a lo que es este último material que tengo aquí, varias de mis notas aquí para compartirles. ¿Qué sucedió? Bueno, para que sepan, yo me establecí básicamente casi todas las sesiones de La Ley del Uno, todos los episodios los grababa los lunes. Y a veces me podía tomar 2 o 3 días hacer todo el trabajo, pero mi enfoque era dedicar todo un lunes para poder grabar, editar, sacar extractos, las portadas de los videos, poder sacar el audio para el podcast, todo este trabajo que está detrás del telón básicamente, detrás del escenario, lo dedicaba el lunes. Y luego hacía todo lo que hasta la noche me tomaba para hacer todo esto, cuando lo hacía todo el lunes. Y básicamente estaba en esa parte final, el lunes pasado, grabando lo que era el último episodio, la sesión 106, parte 2. Grabé todo en inglés, en español, para los que no lo saben, la mayoría de ustedes saben que yo grabo en inglés, en español esta serie. Grabé en inglés. Y luego en español me puse a editar todo, básicamente todo el proceso para ahorrarles una historia un poco larga. Hice todo lo que tenía que hacer, al final estaba subiendo todos los videos, los subí absolutamente todos los extractos, estaba en la parte final que era subir el episodio en español a YouTube y de repente mi computadora se apagó. Me pareció un comportamiento bastante extraño. Por una fracción de segundo pensé que se había ido la luz, pero en realidad no, porque no se había ido. Reviso, me doy cuenta de que hay un problema en mi computadora bastante grave y porque yo, de hecho, he construido computadoras en el pasado, mis propias computadoras las construí yo, las ensamblé y he arreglado computadoras antes. Tengo un conocimiento moderado o avanzado en términos de cómo funcionan las computadoras. La computadora de Julie es una réplica de la mía, así que dije, déjame intentar con tus partes para poder diagnosticar lo que está sucediendo. El resultado es que mi computadora ciertamente murió, posiblemente la tarjeta madre, por lo que diagnostiqué, y al final la computadora de Julie tampoco encendió y parece que hubo un problema por la transferencia de partes. Todavía no sé, estoy esperando respuesta de los técnicos, pero no tengo computadora, tengo más de una semana ya sin computadora, Julie también. Así que de alguna manera eso ha sido también un pequeño alivio a lo que es nuestra tendencia a ir a las computadoras a hacer trabajo, a básicamente vivir en la computadora, ¿no? Y esa es la razón por la cual estoy aquí afuera hoy. Este no fue el plan, pero adaptándonos. Y lo que me parece curioso es que durante La Ley del Uno llegué a decir que si era necesario yo tener que cubrir, porque no iba a parar de cubrir estas sesiones día, semana a semana, iba a grabar así sea con mi teléfono y con el libro en la mano y no necesito el libro ahorita pero ese ha sido algo similar a lo que tengo aquí que es para mis notas Y sí, en realidad aquí estamos. Al final de la sesión me pareció muy curioso que fuera con la última sesión, el último episodio, y justamente subiendo el de español. Eventualmente lo terminé subiendo en la computadora de mi hijo y ya está disponible, obviamente. Si están viendo este video es porque ya salió esa última parte. Y sí, curiosas cosas que suceden. Aprovecho el momento antes de empezar con las notas, el material que tengo aquí para compartirles, que son básicamente mis conclusiones, mi estado final o actual luego de todo este proceso, algunos otros comentarios sobre lo que es el material. Les tengo preparado algo aquí. Antes de entrar a eso, les quiero comentar que mi intención inicial con este canal fue empezar a compartir lo que era mi entendimiento de este camino. Me pareció que era muy importante lo que yo estaba viviendo en ese momento, sabiendo que hay muchas personas que, sin conocerme, desconectadas básicamente de lo que es mi vida, estuviesen pasando por algo similar. A esto le llamamos el camino espiritual. Y me pareció muy interesante poder compartir esto para las personas que les fuera útil. No conforme con eso, por supuesto, llegó la ley del uno a mis manos y es debido a Julie, en realidad, a mi esposa, a quien yo le debo inicialmente, quien me dio la chispa de empezar a hacer este material de la ley del uno, porque ella está estudiando un curso de milagros y yo estaba estudiando la ley del uno al mismo tiempo. Ella también estaba leyendo la ley del uno, pero me decía que no entendía nada, que se sentía desmotivada de seguir leyéndolo porque no entendía. Y yo, que lo estaba leyendo, intentaba explicárselo a mi manera. Ni en aquel momento ni ahorita puedo decir que tengo un entendimiento completo de lo que es la ley del uno. Creo que nadie se atreve a decir eso, pero sí tenía una coherencia lo que yo estaba leyendo y se lo brindaba, se lo expresaba y ella lo entendía. Hacíamos paralelos con un curso de milagros y todo esto llevó a que habláramos y ella me dijera, en esencia, ¿por qué no empiezas a explicar esto en tus videos? Porque ya yo había empezado el canal. Me pareció una excelente idea, pero no me sentía, por supuesto, capacitado, no me sentía que era lo adecuado para hablar de esto, apenas estaba empezando, pero dije, nada, vamos a terminar de hacerlo y simplemente voy a brindar aquello que me viene y que yo interpreto y que tiene coherencia dentro de todo. Así que eso me llevó, obviamente, a crear, y así empezó la Ley del Uno en abril del 2020. Mis intenciones no han cambiado. Tampoco ha sido muy distinto lo que seguiré haciendo, solo que a través de los años, obviamente en mi camino personal, se han pulido muchas cosas y al mismo tiempo mi entendimiento se ha ampliado como producto de eso. Y esa es básicamente la dirección que les quiero expresar, a la que voy, no solamente con la secuencia que puedo llevar de interpretar y hablar un poco más de la ley del uno, como les voy a comentar, sino en el resto de mi mensaje, que ya es mi mensaje personal, lo que yo les puedo compartir. Durante estos 4 años y medio he estado, entre comillas, comprometido / atado a lo que es el material de Ra, y únicamente ser capaz de hablar en referencia a lo que estaba leyendo en términos del podcast. Alrededor de mi canal hay muchos videos donde hablo de mi camino. Pero una de las cosas que ahora me siento mucho más liberado es que ahora puedo escoger del material de Ra lo que me interesa y poder hacer un episodio, si es posible, totalmente hablando de esto, y es mucho más útil. Entonces, esa es la dirección a la que va mi canal. Yo nunca le puse ningún tipo de inversión a mi canal en términos de optimizarlo, de que pudiera alcanzar más personas. Desde un principio para mí fue orgánico, eso está ahí. Las personas que me conocen, si se los recomiendan a otros y se recomiendan entre sí, pues así va llegando el canal. En esencia, detrás de estos trabajos de los medios sociales siempre hay una optimización a la cual yo he sido totalmente ignorante de cómo funciona, tanto en YouTube como en Instagram y en los otros medios sociales. Mi intención siempre ha sido compartir directamente esto. Y en esa dirección voy a continuar, por supuesto. Y el resultado de esto ha sido que mi canal, en realidad, en comparación a lo que otras personas se dedican básicamente a YouTube, no es suficientemente popular como para yo decir, hey, puedo ganarme la vida con esto. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerle a todas las personas que me apoyan, ya sea en YouTube, en la parte de suscripción o en Patreon. Y si no me apoyas ahí y no es una carga financiera muy grande, me encantaría pedirte que consideres acercarte principalmente a Patreon. YouTube, les confieso que me quita bastante, o nos quita los dos, bastante porcentaje. Se los quedan ellos. Patreon es un poco mejor. En la descripción está, por supuesto, los enlaces o el enlace para Patreon, si quieren ir ahí. Esto no es una necesidad. Es algo que realmente me ayudaría a continuar, obviamente, haciendo esto. Porque, lo crean o no, siempre hay gastos exclusivos para lo que es este trabajo que se hace detrás del telón. Y me ayudaría bastante continuar haciendo esto. Como ya dije, no es necesario, pero de verdad me ayudaría muchísimo porque mi canal nunca creció a los niveles de otros canales que se dedican únicamente a hacer videos y con eso tienen para incluso abastecer lo que son su vida familiar y demás. Eso requiere una cantidad considerable de estadísticas, de vistas, de suscriptores y todo un negocio en el cual yo ni siquiera llego cerca. Así que por eso, de corazón, como hermano, les pido, para los que sea posible, no se sientan obligados, si es una carga financiera, olvídenlo, simplemente con ustedes ver este video, estimular el algoritmo al darle like, compartirlo, verlo, por supuesto, todo eso ayuda a llegar a más personas, más suscriptores vienen y la balanza continúa. Así que gracias de nuevo a todos los que me apoyan aquí en YouTube, que hay varias personas suscritas, y también en Patreon, más que nada, porque es donde menos interferencia hay de porcentajes que nos quitan nosotros para poder hacer esta transacción o este intercambio energético, como decimos. Ahora sí, pasando, y espero que no se me haya escapado algo, pasando a lo que es el material que les tengo aquí preparado, quiero primero hablar de honrar a lo que es este trío de personas, Don, Carla y Jim, a quien les debemos básicamente todo esto. Primero que nada, para finalizar lo que es la historia de ellos, que fue una parte paralela que vimos en el material de Ra, cuando cubríamos cuestiones en términos de su vida, de su estado de salud y preocupaciones, mudanza al final y todo esto. Para culminar esa historia, la última sesión fue en marzo de 1984, perdón, y luego de eso se mudaron de nuevo de Georgia, cerca de Atlanta, a una hora de Atlanta estaban, a Kentucky, Louisville, donde vivían antes, pero una casa nueva, que es donde Jim vive ahorita, se mudaron ahí. Y a pesar de que la casa era excelente y sigue siendo una hermosura de terreno y lugar, la situación siguió empeorando para Don principalmente y por consecuencia para Carla. No se habla mucho de Jim, lo que él estaba haciendo, pero él estaba obviamente afectado por la desarmonía que se estaba viviendo en la casa. Así que, ¿qué sucedió? La condición mental de Don empezó a empeorar. Eso lo hablamos con lo que fue su apertura de corazón, algo que no pudo soportar, que fue demasiado fuerte para él. Y al final fue deteriorándose demasiado, su cuerpo físico se vio afectado, ya casi no comía, perdió creo que un tercio de su peso o algo así, dijo Carla. La verdad es que toda esta información está y los invito a que lean el libro 5. Al final hay un epílogo, hay unos comentarios finales y esos están, por supuesto, disponibles para ser leídos. Al igual que los comentarios en las sesiones, las últimas sesiones donde Carla principalmente habla más de lo que fue el estado emocional y la relación entre ellos. Así que los invito a que lean eso para tener una profundidad más de lo que pasó históricamente, si están interesados. Como yo siempre he dicho, a mí me interesan otras cosas que, por cierto, son las que voy a hablar aquí. Y luego de eso, esto simplemente es información aledaña a lo que fue este material y, por supuesto, el mensaje que nos dejaron con Ra y ellos también. Eventualmente, en noviembre, Don terminó quitándose la vida en un suicidio y esto fue producto, por supuesto, de su deterioro mental. Mucha especulación que pudiera salir de ahí. Cada quien decide interpretarlo de la manera como quiera. Carla, de hecho, expresa que estaba dudosa de cuál era la razón, pero que ella tendía a pensar que fue él que se sacrificó por ella para evitar que ella fuera la que muriera, porque ella era la que estaba en peor, con peores condiciones. Y de hecho, Don llegó a sugerirlo como una especie de broma oscura o un chiste oscuro que llegó a decirle a Carla, y Carla no lo regañó, pero le dijo como, hey, olvídate de eso, de yo, o sea, tú entregar tu vida por mí, que él era capaz de hacer eso, básicamente. Así que ella siente que básicamente esto fue lo que sucedió. Pero de nuevo, yo no sé qué pasó, tú no sabes qué pasó, todos podemos simplemente especular. Lo importante es que eso llevó a su fin, por supuesto, el contacto de Ra, pero mucho antes la desarmonía en la casa ya había ocurrido lo suficiente como para que no pudieran tener sesiones, no había coherencia y Don estaba bastante mal. De todas maneras, este fue el resultado final de Don. El de Carla, como conocemos, ella quedó viva, pero durante lo que me parece que fueron como 7 años tras la muerte de Don, estuvo en total deterioro físico y de salud, y su salud básicamente llegó a pico una vez más. Más o menos para 1991, o a finales de 1991, si mi memoria no me falla, es cuando Carla empieza a subir de nuevo su salud, se para de la cama, está mejor. Todo esto lo describe Carla de mejor manera que yo. Pero eso fue lo que sucedió. Carla sufrió básicamente el efecto de la muerte de Don, el final, por supuesto, de este trabajo juntos que llevaban durante 12 años, me parece, y 11 años al menos. Y eso hizo que Carla estuviese en el peor estado de su vida. Pero luego se recuperó para brindarnos el resto de lo que fue su servicio, canalizando, ayudando a otros a canalizar, escribiendo libros, ayudando a las personas que están estudiando el material de Ra, etc. Llevando gente a su casa, bienveniéndolos, dándoles bienvenida a su casa. Y todo esto que Carla nos dejó como su legado. Y esa es la historia de Carla. Eventualmente muere en el 2015 en los brazos de Jim y en su casa, justamente donde murió Don también y donde Jim todavía reside, donde hicimos la reunión ahorita en mayo de este año 2024. Y esa es la historia de Carla en resumidas cuentas. Varios libros, varias colaboraciones, mucho material que ha producido y que continúa ahí disponible para nosotros. Jim, se sabe muy poco de Jim, pero lo más importante para mí es notar que Jim, quien era un alma libre, él entró al grupo en diciembre y en enero empezaron a canalizar a Ra. Al terminar de canalizar a Ra, uno pudiera pensar que Jim hubiese dicho, ok, ya cumplí mi propósito, me voy a hacer mi vida. Lo que vemos Jim es una devoción y compromiso hacia el material y al mismo tiempo hacia Carla. O sea que a Jim le cambia la vida en esencia de ser un ermitaño, que lo era. Él construyó su propia cabaña en el bosque de Kentucky y fue a través de una radio a baterías que tenía, que escuchó un programa de radio donde estaban estas personas, Don Elkins y Carla Rooker, que él dijo, me interesa lo que ellos dicen, me encantaría conocerlos. Sincronísticamente, en el mercado del lugar donde él iba a comprar, escuchó unas personas hablando sobre ellos y dijo, ah, ustedes los conocen, me encantaría conocerlos. Los conoció, canalizaron en Ra y luego su vida cambió. Así que él pasó de eso a una vida devota hacia Carla y hacia el material. Hasta el día de hoy sigue escribiendo reflexiones diariamente sobre las canalizaciones de Kuo, o Kuo en realidad debería ser, y esa es la vida de Jim. De nuevo, esto es una manera muy resumida de hablarles de lo que es el destino básicamente que tuvieron estos tres individuos que Jim todavía tiene. Y una de las cosas que es fascinante saber aquí, que es una de las últimas cosas que tengo para compartir, es que este material en realidad no fue dictado, primero que nada, por Ra para ser publicado como un libro o como una serie de libros. Ra no tenía la menor intención de dejar esto como un material de estudios para otros. Esto era una conversación entre ellos y Don, por consecuencia Carla y Jim, que estaban en este pequeño grupo, y eso era todo lo que Ra quería. A ellos les interesaba únicamente poder transmitir este conocimiento a ellos y no era para nada necesario que escribieran este material. Fue decisión de Don y por supuesto Carla y Jim hacerlo, pero tengan en mente eso porque a veces se nos escapa este pequeño detalle de que la producción de este material no es a voluntad de Ra, sino a la voluntad de Don y por supuesto Carla y Jim, como ya dije, de darnos y dejarnos este material. Una de las cosas más apreciables y honorables que yo tengo en dirección a ellos y por consecuencia también a Gary Bean, Austin Bridge, Trisha Bean y el resto del equipo de LL Research es que ellos continúan honrando esa intención de que este material no fue transmitido con la intención de ser diseminado, sino ellos son guardianes de esta información. Por eso es que rara vez escucharías que ellos estén dando conferencias y llevándolo a TED Talks o otro tipo de... Nunca hemos visto nada de eso, porque ellos lo que son simples guardianes de este material, de esta información. Es una de las razones por la cual no es mainstream, como dirían, conocido, no es una tendencia común que todo el mundo hable de la ley del uno, sino es un material oscuro en el sentido de que no es conocido. Y para mí eso tiene mucho valor. Yo, teniendo contacto con ellos y conociéndolos virtualmente al principio y luego en persona, puedo ver que son personas tan sencillas como nosotros, que simplemente tienen un material y su trabajo no es, no es una carga que ellos tienen de cuidar el material, sino que activamente crean la mayor cantidad de recursos para que puedan simplemente darnos más maneras para lo que nosotros estudiar el material. Parte de esos proyectos que han estado haciendo últimamente ha sido el de, por ejemplo, crear incontables traducciones, desde las cuales yo, en conjunto con un grupo de personas que me ayudó inicialmente a hacer estas traducciones en español, hemos sido contribuidores. Y estas traducciones, simplemente una pequeña parte de lo que hacen disponible, sin tener que profesar o hablar sobre esto en público. Así que eso es una de las cosas más comendables para mí, el hecho de que ellos continúen siendo simples guardianes de este conocimiento, de este material, de esta información, y haciéndola siempre lo más disponible posible para los que buscan y encuentran, para más nadie. Eso para mí es importante. Una parte de la sesión 37 que me gustaría refrescarles aquí, hablando de esto, por cierto, de lo que es la transmisión de este material, y esto es en la parte donde Don estaba hablando sobre lo que era el editor que iba a publicar el libro, que dijo en esencia: no, este vocabulario es muy pesado, la gente no lo va a entender, esto no va a ser un buen libro, así que yo no te puedo editar esto, no podemos trabajar con estos libros, básicamente. Y en esa conversación Don estaba un poco decaído y le pregunta, están hablando de eso, de tener que publicar los libros, y hay una parte donde Ra le dice: el uso que tú hagas de estas transmisiones es completamente a tu discreción. Queriendo decir, nosotros no vinimos aquí a entregar un material para que sea diseminado. Esa es tu prerrogativa, ese es tu servicio. Lo dijeron al menos en dos ocasiones distintas. Y esto no solamente denota la intención de Ra, de ellos decir: esta conversación es para ustedes. Aquí fue donde dijeron: si uno es iluminado, todos son iluminados. O si le llegamos a uno, le llegamos a todos. Varias veces dijeron esto, ¿no? Así que para mí eso es importantísimo saber y mantener en mente, que este material no está hecho para que tú lo leas, o no fue entregado para que tú lo leyeras, o yo, o alguien más. Fue para ellos. Y al mismo tiempo demuestra el servicio y la intención de Don, Carla y Jim a hacer este material disponible para nosotros. Mucho que contemplar ahí, mucho agradecimiento, y atado al hecho de que ellos continúen haciendo esto, es el legado de LNL Research, es de poder dejar el material disponible ahí para aquellos que lo encuentren, no para meterlo por los ojos a los demás. Y sabemos lo apreciable que es este material, y nos encantaría que muchas más personas lo pudieran leer y entender. Ese es, por reflejo, mi trabajo con esta serie, que culmina en este y posiblemente otro último video. Con eso termino lo que es mi homenaje a estas figuras que existieron y que siguen existiendo y que continuarán, espero, el legado de esta transmisión hasta donde ya sea útil. Eventualmente esto será el libro de Kinder para muchas personas. Y espero que así sea. Ahorita la gente dice que esto es un máster en metafísica. Mi intención es que esto sea un Kinder para la población en un futuro. Y esto es un granito de arena que yo dejo. Hablando de ese granito de arena, vamos a hablar sobre lo que ha sido el resultado, el fruto de yo estudiar durante estos 4 años y medio el material. No sin mencionar que mi paralelo, en términos de estudio, este material ha sido la autorrealización. Un proceso que es simplemente efecto secundario de uno exponerse a lo que es el camino interno y, por reflejo, lo que es la irradiación de este ser que todos somos. Ese es mi producto. La ley del uno ha sido un bloque fundamental, más no esencial en este proceso, y por eso es que les quiero dar este descargo de responsabilidad, por así decir, que más bien mi propio proceso ha hecho que yo vea la ley del uno, el material, de una manera distinta a la que quizás muchas personas lo ven y lo usan. Así que quiero dejar eso bastante claro, que este es simplemente mi visión y cómo mi propio camino ha formado lo que es mi visión de la realidad y por consecuencia cómo veo la ley del uno. La manera en cual, a través de la cual yo veo la ley del uno es a través de lo que es el camino espiritual, o lo que Ra llama la ley del uno. ¿Cuál es la ley del uno? ¿Y qué es lo que llama la ley del uno? La atracción de nuestra atención hacia el Creador. La realización de que tú eres el Creador. Voy a hablar un poco de esto, pero para finalizar esta pequeña introducción de lo que ha sido la dirección natural, inevitable de mi camino, hacia lo cual mi mente se ha direccionado sin que yo voluntariamente quisiera tomar esto, sino que simplemente dejara el curso de mi atención irse hacia el camino interno, ese es el producto. Entonces, ¿qué ha resultado de esto? Que yo ahora veo la ley del uno como un bloque de información. Lo veo como una expresión más muy coherente, hermosa, pero es un bloque de información que tiene ciertas categorías de mensaje. Y ese mensaje, tal como yo lo veo, está estructurado de la siguiente manera, o categorizado. Evidentemente, como todos ustedes saben, el material no fue dictado de ninguna manera, sino que fue un intercambio, preguntas y respuestas entre Don y la entidad conocida como Ra. Esto quiere decir que el material no está estructurado, si lo lees, en categorías. Soy yo, a través de las relecturas, las numerosas relecturas que he hecho del material, interpretación, intercambio, tanto en inglés como en español, que eventualmente veo surgir estas categorías como maneras de poder ver la ley del uno y el mensaje que está contenido en los libros para nuestra edificación, pudiéramos decir, para nuestro crecimiento, para nuestra iluminación, para nuestro entendimiento en general. Todo esto es una gran introducción para decir que las primeras categorías que voy a leer para mí son las más importantes y las últimas van a ser las menos importantes, y voy a explicar el porqué. Por último, repito, una vez más, esta es mi manera de ver. Estoy consciente que hay otras personas que buscan la ley del uno de otra manera, y eso es totalmente a el criterio o disposición de quien lo quiera leer de esa manera. Soy el primero en confesar que yo no leí la ley del uno inicialmente, como se los voy a decir ahorita, o con ese interés, sino que varió y se estableció de la manera como lo veo ahorita. Así que vamos a empezar con la primera categoría que tengo, que es cómo yo veo todo este bloque de información que es la ley del uno, las 106 sesiones, y cómo a través de todas estas 106 sesiones resaltan las partes más importantes, más luminosas de la ley del uno para mí. Lo primero es lo que vamos a llamar la esencia mística de la ley del uno. Esta esencia mística de la ley del uno es básicamente lo que Ra dice: somos mensajeros, humildes mensajeros de la ley del uno. En otras palabras, venimos aquí únicamente a hablarles de aquello que es una ley universal, la única ley que existe. Todas las demás denominadas leyes, dicen ellos, son una distorsión de esta ley. Esto es importante porque el material se llama la ley del uno y su mensaje principal es: tú eres todo, tú eres el creador, tú no eres una entidad separada, tú de hecho no eres ni siquiera una entidad, tú eres el ser, tú eres el creador. Esa es la manera de resumir la ley del uno. A partir de este entendimiento es que podemos revisar todo el contenido del material, el vocabulario de Ra, las expresiones y todo lo que explican de una manera que nosotros podamos decir: ah, tiene sentido, porque desde un principio tenemos la base de: yo soy el creador, yo soy el único ser, y la separación, la idea de que hay otras entidades, es una ilusión. Esto es algo bastante difícil que digerir inicialmente, porque obviamente nuestra manera de ver la vida es que yo soy un ser humano y hay otros seres humanos y hay un mundo y hay estrellas lejos, velocidad de la luz, gravedad, todo esto que hemos comprado como un modelo basado en percepciones, percepciones que son ilusorias y lo sabemos. Así que la esencia mística de la ley del uno, ¿sí? El corazón de la ley del uno, que es místico como tal, eso es lo más importante para mí y lo más luminoso que hay en todo el material. Una vez más, esparcido a través de todas las sesiones, vemos luminosas partes donde Ra habla de esto, se nota en su vocabulario, se nota en la dirección que le dan a todo, se nota en el tipo de conversaciones que ellos quieren tener, y de hecho, en la misma sesión 37, que les leí un poco ahorita, ellos dicen, no podemos cambiar nuestra manera de hablar porque estaríamos diluyendo aquel mensaje que venimos a traer. Eso es en relación a que el editor dijo que este vocabulario es muy complicado, muy complejo, y Ra les dijo, no tenemos otra manera de hacerlo, o lo hacemos así o no lo hacemos, básicamente. Y eso es porque el mensaje que ellos traen era siempre en dirección hacia este entendimiento, hacia lo que es la realización del uno, o el autoconocimiento, la autorrealización, el descubrir que lo que tú realmente eres es el uno y el resto es un reflejo de ti. Lo único que existe eres tú. Y esto no es solipsismo, por cierto, para los filósofos allá afuera. ¿Cuáles son los temas que encontramos en la ley del uno que apoyan este mensaje y a través de los cuales ustedes, nosotros, todos podemos reunirnos y decir estos son los temas principales, entre comillas? Estos son inicialmente las disciplinas de la personalidad, algo de lo cual yo hablo bastante, pero bastante en mi propia enseñanza, porque así como Jesús hablaba en su lenguaje parabólico y sus metáforas complicadas, siempre hablaba de lo que es el reino de Dios está dentro de ti. Todos los demás místicos lo han hecho. Ra, por supuesto, no se perdió esa y nos dio las disciplinas de la personalidad. Conócete, acéptate, conviértete en el creador. Esto es una manera bastante simple y pragmática de dar las indicaciones hacia lo que es el camino interno, el camino del adepto. Hablando de adepto y el camino del adepto, esa es otra de la, digamos, de los temas que están incluidos, o de las temáticas, mejor dicho, que Ra utiliza para hablar de lo que es el camino místico. Le dicen la vida del adepto. Y cada vez que vemos lo que son indicaciones para hablar de lo que es la vida del adepto, se refiere a nosotros mismos, a nosotros que conscientemente estamos en el camino espiritual, que estamos buscando, que estamos penetrando la oscuridad individual para iluminar básicamente lo que es nuestra vida. Ese es el camino del adepto, la vida del adepto como tal. Así que dentro del material, no solamente las disciplinas, la personalidad, sino la vida del adepto, son cosas que se ven iluminadas, que resaltan, que brillan por el contenido que tienen. Y esa es una de las cosas que me hace ver el material y decir, sí, mira, aquí está, ah, se refleja, qué hermoso. Dentro de otras cosas está en el sistema energético lo que llaman activación del rayo índigo. El rayo índigo es conocido como Ajna, en su nombre del sistema hinduista, y también como el tercer ojo popularmente. Ra habla del rayo índigo. En el sistema energético, no tenemos que ser unos expertos en esto, el rayo índigo se refiere a lo que es la visión de la realidad en la no dualidad, o en las palabras de Ra, no polarizada. En otras palabras, la disolución de polaridades, la visión de la unidad, y eso es algo que no estás esperando en un futuro. Tú tienes, todo el mundo tiene un rayo índigo. Lo que pasa es que no lo han activado o prefieren ver a través de otros centros energéticos su realidad. El propósito de los centros energéticos es subir la energía, y la energía es esa experiencia de vida diaria que debe ser llevada al rayo índigo. Así que dentro del material de Ra, cuando ellos hablan de este proceso, siempre lo dicen, el rayo índigo es el trabajo del adepto. El resto no es más que energía que está disponible para ser percibida de una manera y llevada al rayo índigo. Así que este es uno de los temas que también está en mi primera categoría, dentro de lo que es información relevante para nosotros entenderlo a lo que Ra se refiere. Curiosamente, cuando hablan del rayo índigo, hablan de una manera muy enigmática, ¿sí? De una manera que uno dice, bueno, pero es que eso suena un poco oscuro en el sentido de que no se entiende bien. Y van a ver el porqué. Pero ese es otro detalle, o vamos a hablar otra temática que existe dentro del material de Ra, que va dentro de lo que, una vez más, yo considero la primera categoría más resaltante, importante, práctica y eficiente de la ley del uno como un mensaje para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, si lo queremos ver de esa manera. La última palabra que tengo aquí, que la usan escasamente, pero cuando la usan es bastante particular, es lo que llamamos iluminación. La palabra iluminación tiene una carga demasiado fuerte dentro de lo que es el contexto espiritual y se habla como que es algo reservado para unas personas, unas pocas personas. Y se proyecta como algo en un futuro. La iluminación es algo que va a llegar en un futuro. Y resulta que a las personas que nosotros llamamos iluminadas, ellos jamás se dijeron que estaban iluminados. Salvo en contextos budistas donde ya esta palabra no tenía ningún tipo de carga, sino era simplemente un reconocimiento. Y por eso es que yo quiero brindar la definición de iluminación a su verdadera definición, porque iluminar es básicamente entender la verdad. Y la única verdad que puedes entender es quién eres. El resto no es más que teorías o posibles especulaciones. Pero quién eres, eso sí está bastante claro. Pero está tan claro que estamos destellados, estamos encandilados con esto. ¿Sí? Estamos encandilados con nuestra propia iluminación y no lo vemos. Así que ese es el propósito básicamente de la iluminación. La iluminación no es algo que viene en un futuro. Tampoco es algo que se va a alcanzar, obviamente, a través de mucha práctica. Y no es el estado final, ni es algo avanzado. Lamento decepcionar a algunos y al mismo tiempo me alegro de informarle a muchos que la iluminación es algo que es el comienzo del camino. El camino espiritual no termina en la iluminación. El camino espiritual, de hecho, empieza en la iluminación. Porque la iluminación es sinónimo de conocer quién eres. Y conocer quién eres no es algo que toma tiempo. Lo que toma tiempo es tomar esa luz de tu ser e iluminar el resto de tu mente. Eso sí toma 10, 20, 100 años, toda la vida, toda la infinidad. ¿Por qué? Porque la luz es infinita. ¿Sí? Entonces, la iluminación es el primer paso, en realidad, en el camino espiritual. Y pasamos mucho tiempo pensando que estamos en un camino espiritual, pero en realidad lo que estamos es en el camino, en la preparación, hacia el momento en el cual nos iluminamos. Y, de nuevo, la palabra iluminación no es más que el reconocimiento de quién eres. Esto está aquí en la disciplina de la personalidad, como dice Ra. Conócete. Al conocerte, lo que queda es aceptarte. Es el proceso de iluminar tu ser, iluminar tu mente, corregir, sanación, etc. Esa es la parte de aceptación y convertirse en el creador es el efecto secundario de este trabajo. Todo esto, de nuevo, me pareció muy curioso en estos años que estuve trabajando con la ley del uno, de ver personas llegar a mí e irse que tenían conceptos muy elevados de lo que era esta sensación de iluminación. Y de hecho, cuando empecé a hablar yo personalmente sobre lo que esto realmente es y exponerlo por lo simple que es, pues llegué, por supuesto, a retorcer algunos egos que pensaban que no, que esto no era así de fácil y que tenías que pasar 30 años, que tenías que... Y no hay nadie que diga esto, absolutamente nadie. Buscas por algún lado a alguien que diga tienes que pasar 30 años en un monasterio o en una cueva para iluminarte, es falso. No hay nadie con sabiduría que te diga esto. Y me parece absurdo que todavía se siga proliferando como una especie de ignorancia simplemente por temor o supuesta falta de respeto hacia lo que es una práctica particular. Esa es una actitud religiosa que obviamente no va conmigo. Y religiosa me refiero en el sentido de ser dogmática y que está basada en creencia, más no en experiencia directa. Así que todo esto es la primera categoría que yo tengo como lo más resaltante de la ley del uno y aquello que es el pináculo del mensaje de Ra, de lo que es el mensaje de la ley del uno. La segunda categoría que tengo está relacionada a esto, pero les dije que notaran algo importante del aspecto numenal de lo que es esta primera categoría. ¿Por qué el rayo índigo suena tan enigmático? ¿Por qué las disciplinas de la personalidad se ve tan simple pero no lo es? ¿Por qué la iluminación es tan básica como tú dices, Gabo, pero al mismo tiempo se ve como que no estoy seguro? ¿Por qué es tan numenal todo esto, tan difícil de crear objetividad? Porque nos referimos a un proceso que tiene que ver con ser y no hacer. Es el proceso místico, como les dije. Esta es la esencia mística de la ley del uno. Y obviamente para la mente pensante siempre se va a ver como algo imposible. No difícil, sino imposible de entender. Y debe ser así. La mente aquí ha cesado. La mente ha muerto. La mente se ha desmoronado para poder tener. En otras palabras, necesitas aniquilar a la mente para poder sentir esto. Para ser, no puedes pensar. Cuando piensas, ya te desvirtuaste. Y esto es lo que encontramos en todas nuestras tradiciones místicas como paradojas. Muy interesante, ¿no? Pero esta segunda categoría, que todavía hay material, muchísimo material en la ley del uno, que es de donde derivamos básicamente muchas de estas reflexiones y conjeturas de cómo funciona la realidad, es lo que yo llamo dinámicas y procesos de la mente. Estas dinámicas y procesos de la mente lo hemos reflejado en lo que son los funcionamientos de qué es lo que está sucediendo en nuestra mente, no solamente en la persona inconsciente, que decimos hay mucha gente inconsciente en el planeta. Bueno, el mismo mecanismo está funcionando ahí, pero de manera inconsciente, o aquellos supuestos personas espirituales que están en este camino y que se sienten que están en una devoción hacia esto, también están funcionando los mismos mecanismos. En otras palabras, todos los seres humanos estamos atraídos hacia la misma ley. La ley del uno es el reconocimiento de quién somos. Así que, ¿cuáles son esas dinámicas y procesos de la mente que se encuentran dentro de la ley del uno? Una de las más importantes es la mente arquetípica. Uno de los últimos temas que hablamos y que indagamos en la ley del uno es algo muy profundo, se escapa obviamente de mi comprensión total. Así como con la comprensión de la ley del uno, no hay nadie que diga yo soy un experto en la mente arquetípica, quedó incompleto en el material, pero sin embargo tenemos todavía algo ahí que es bastante útil para uno entender cómo funcionan estas mecánicas, por decirle un nombre, la mecánica de la mente en el proceso espiritual. No simplemente para explicar fenómenos particulares de la mente, sino para explicar cómo funciona la evolución mental, y la evolución es sinónimo de regreso o reconocimiento al ser. ¿Se dan cuenta de la conexión que hay dentro de lo que es dinámicas y procesos de la mente a la primera categoría? Esas dinámicas y procesos, la segunda categoría, nos explica lo que está sucediendo en nuestra mente iluminada por algo que no tiene concepto. Es nuestro propio ser el que lo está haciendo. No somos nosotros. Pero nos ayuda a entender eso. Por eso lo pongo en una segunda categoría. Son modelos y explicaciones. Está también algo que yo llamo el llamado. ¿Sí? Muchos sentimos diferentes llamados. Y si algo nos está llamando, tenemos que saber cuál es ese algo. Ese algo es el uno. ¿Se dan cuenta cómo esto es un mecanismo también? Este llamado, yo a veces lo expongo para los que han estado en mis seminarios, como una liga que se estira. Y ese estiramiento de cómo se estira la liga es la tensión final de separación a la que llegamos. Y luego hay esa tensión, ocurre un llamado y es cuando se retracta la liga y regresa a su estado original. Bueno, esa liberación de tensión es lo que es no es la liberación de tensión todavía. El llamado es el punto final donde ocurre la máxima tensión. Y entonces se caracteriza mucho por experiencias místicas o por cambios radicales en la vida, etcétera, cosas que no podemos atribuirle ningún tipo de explicación, sino que simplemente ocurrió y es destellante. Eso también se habla bastante en la ley del uno en términos de, por ejemplo, el contacto con supuestos extraterrestres o con entidades. Se habla también de lo que son estos procesos fuertes como proceso de la muerte, de alguien querido. Todo ese tipo de dinámicas también están presentes ahí y no se habla en gran extensión, pero sí se menciona se puede ver lo que Ra dice, que todo el mundo va a recibir su llamado dependiendo de su configuración mental. De nuevo, procesos y dinámicas de la mente. El regreso al uno o a la unidad es esa liberación de la liga. Ahora sí estamos liberando la liga y ese regreso es lo que nosotros sentimos como el camino espiritual que se nos está desenvolviendo aquí frente a nosotros, básicamente en nuestra vida. Eso es otra parte de lo que son dinámicas y procesos de la mente. Está la iniciación. Esa es otra buena palabra que se encuentra bastante, sobre todo hablando al principio de lo que es pirámide, pero la pirámide no era más que una estructura dentro de la cual se podía hacer este tipo de trabajo y se hablaba de iniciación, pero la iniciación Rala menciona en diferentes partes, experiencias místicas, en todo esto, es cuando tú sientes, cuando atiendes el llamado y dices conscientemente, ok, sí quiero pasar por esto, quiero ir por este camino conscientemente y empiezas a dedicar más tiempo de tu vida y energía a esto, es cuando sientes el proceso de iniciación, ¿sí? O sea, eso está explicado también en la Ley del Uno, de nuevo, de manera muy esparcida, muy disperso dentro del material, pero resalta como mecanismo que es algo necesario para pasar por este proceso. Y la última parte que tengo es lo que son disciplinas mentales. Esto no tiene que ver con las disciplinas de la personalidad per se, sino con lo que son las disciplinas mentales de cómo nosotros adecuamos nuestra mente para que podamos pasar por el proceso de disolución del ser separado, de la separación, y activar básicamente el rayo índigo, vivir la vida del adepto, o ir, noten la conexión que hay entre esta categoría de explicaciones y procesos y dinámicas mentales hacia lo que es la parte, etérea de todo esto, la parte mística, ¿sí? Así que lo místico no tiene... No entra dentro de la categoría de dinámicas y procesos, pero ayuda a entender las dinámicas y procesos para poder contemplar lo que es el proceso místico que está ocurriendo en cada uno de nosotros. Esta es la segunda categoría que yo encuentro de mayor importancia y probablemente hasta donde yo base mi trabajo a un futuro mientras lo lleve siempre a la parte mística, porque las últimas dos categorías terminan siendo, aunque fascinantes es la palabra, interesantes y fascinantes, no son necesarias para lo que es el trabajo del adepto, el trabajo de la persona que está despertando en realidad. Así que vamos a hablar de la tercera categoría. Esto es lo que yo llamo estructura y modelo de la realidad. Como muchas otras descripciones para las cuales tenemos cantidades y cantidades de videos en YouTube, en otras partes estoy seguro, se explica un modelo de la realidad, una cosmología. Esa es una de las palabras que tengo aquí, que está dentro de la Ley del Uno. Cuando nosotros visitamos la Ley del Uno, sobre todo al principio, en muchas partes se habla bastante de lo que es el proceso de creación de la realidad. ¿Okay? Aquí estamos hablando de cosmología, cómo nació todo esto, cómo se generó todo esto, cómo se sigue generando. Esas son partes fascinantes. Y aquí es donde confieso que cuando yo empecé a leer la Ley del Uno, lo que más me llamaba la atención era esta tercera categoría. Así que esto no es una manera de decir, no estás viendo lo relevante. No, estás viendo lo que te interesa al momento. Yo lo que presento aquí es obviamente lo que para mí ha sido, luego de 4 años y medio de estudio, cómo se ha estructurado o cómo se ha estabilizado lo que es mi percepción de este material y por ende de todos los demás materiales. Ahora cuando yo escucho, por ejemplo, la cosmología de Meister Eckhart, que dio una cosmología bastante muy griega en realidad, cuando te pones a estudiarlo, es muy de esta cosmología de Platón. La veo y digo, así fascinante. Qué bien ver a la infinidad inteligente ahí también. O a Ein Sof, que es parte del misticismo judío. O sea, es fascinante verlo, pero no es importante, porque ya uno termina trascendiendo básicamente los diferentes modelos. Me parece que muchas personas se quedan muy ensimismadas por años y décadas, de hecho, dando vueltas en lo que es las diferentes cosmologías. Y mira, es algo misterioso, pero no se adentran en el misterio. Y ese misterio, como dice Ra, es el uno. Así que si ya tenemos la indicación del uno, ¿por qué pasar más tiempo estudiando mecanismos externos, que ni siquiera tienen que ver con uno mismo, sino simplemente con mecanismos externos de cómo se pudo haber formado el universo? Sin embargo, eso es algo que encontramos en la Ley del Uno, es fascinante, es parte de una cosmología que es bastante coherente y, como ya dije, ese era mi número uno. Lo más importante para mí era entender la cosmología. Pero al cabo de varios meses, como 4 o 5 meses de haber estudiado la Ley del Uno, dije, ok, ya esto perdió su interés, porque ahora esto que hablan de el creador y las disciplinas mentales, y esto me llama mucho más la atención, y era más congruente con lo que era mi propio camino en budismo o en la no dualidad en general, esa atracción tan fuerte que tuve. Todo empezó a tener menos sentido o interés, como cuando ya quemas etapas, decimos, ¿no? Cuando ya quemas esas etapas y dices, no, bueno, eso es excelente. Es buenísimo ir a la discoteca y estar lleno de humo y de licor y todo eso, pero un tiempo en el que uno trasciende eso. Eso no quiere decir que los que estén yendo están mal, están quemando su etapa también. Hablamos de densidades de conciencia también aquí, eso es parte de la estructura de la realidad. Fascinante ver lo que son las densidades y las posibles experiencias que se pueden dar ahí, qué relación tiene con nosotros, la graduación, cosecha, etcétera. Todo eso también está ahí dentro de la estructura y modelo de la realidad. La cosecha pudiera entrar un poco también dentro de lo que es la dinámica y procesos mentales. Categoría número 2, dentro de lo importante. Se me olvidó mencionar catalizadores. Los catalizadores pertenecen a la categoría número 2 también. Son mecanismos y procesos de la mente, pero creo que eso está dentro de la mente arquetípica, así que no, si estoy siendo bastante conciso, está ahí adentro. Pero hay otras cosas que, estos son puntos generales, hay muchas otras cosas que van a ver que entran dentro de una de estas 4 categorías. Pero para seguir con la tercera categoría, están ciclos, por ejemplo, hablamos de los diferentes ciclos que existen, las densidades de conciencia, aquí en tercera densidad, todo esto. También son parte de estas estructuras que son interesantes, pero no son importantes para nosotros ahorita mismo cultivar esta armonía y esta paz que se deriva del reconocimiento que tú eres, en esencia, el creador. Así de simple. Si lo tengo que poner de manera directa, tú eres el creador. Si no lo sabes, necesitas saberlo. ¿Okay? Es un proceso hermoso. No tiene nada que ver con entender el ciclo mayor de 25.000 años y lo que sucedió. Pero eso está presente en el material de Ra. Existencia en otros planos, entidades, la vida en otros planos y la interacción de estas entidades con nosotros y todo eso. Eso no pertenece ni siquiera a las mecánicas, ligeramente a las mecánicas o dinámicas y procesos mentales, sino pertenece a información que describe un poco la estructura de la realidad, pero no es, digamos, crucial o importante para lo que es este camino como tal. Eso forma lo que es para mí la tercera categoría. De nuevo, información fascinante y muy interesante hasta cierto punto, pero cuando te adentras al corazón místico de la ley del uno, empieza a perder interés. Del mismo modo, hay mucha gente que se queda durante años y décadas únicamente hablando de estas interacciones entre entidades, de los intercambios energéticos, de lo que pasa cuando tú estás con un árbol y con aquello. Todo esto resulta interesante y entiendo el porqué. Al llegar a la cuarta categoría se va a ver mucho más fuerte porque hay una mayor población en esta cuarta categoría y ya esta es la categoría de total información transitoria, como dice Ra, que ellos decían no nos interesa hablar de esto. Así que si estás leyendo el material de Ra y te enfocas en lo que es su mensaje principal, oye, ¿no es importante ver que en el extremo de lo que ellos no quieren hablar está esta información transitoria? Me parece que sí. Esa es mi cuarta categoría. Y esos son eventos e historias de lo que es nuestra vida en el planeta. ¿Qué sucedió hace 2500 años? ¿Quién es Yahweh? ¿Quién fue Akhenaten? ¿Y por qué a Roosevelt lo visitaron y esto y lo otro? O sea, este tipo de información transitoria que no tiene absolutamente nada que ver con tu entendimiento directo ahorita mismo de que eres el creador, todo eso resulta muy entrópico. Y Ra ciertamente se lo llegó a decir en la sesión 37. Le dijeron, no podemos hablar de esta información a menos que se diluya el contacto. Y en esencia, según explican Jim y Carla, el contacto yo lo veía siempre como que Ra no podía responder esas preguntas y tenía que venir otra energía, otra entidad a responderla y obviamente aquí venía energía negativa a querer influir o inyectar temores, que es lo que yo humildemente me atrevo a decir que muchas personas que hablan de este material y de otros están infectados con esa información negativa porque, como siempre he dicho, noten el temor que infunden de la manera más sutil en sus mensajes. Y eso para mí ya es suficiente como para decir, gracias, muy bonita tu explicación, pero cuando infundiste ese temor, ya me sacaste básicamente de mi estado de armonía. Y eso no, o no me sacaste, sino que siento la perturbación de tu lado en ese temor. Y ciertamente uno termina alejándose de personas así, porque, bueno, cada quien tiene su camino y hay personas que les encanta estar en ese amarillismo. Pero aquí es donde empieza esto. En esta este interés en lo que le pasó a la persona y cómo fue afectada. Por ejemplo, Don se suicidó, ¿por qué le pasó? ¿Qué importa? Está muerto, tú vas a morir, yo voy a morir, todos morimos. ¿Okay? Hay una visión mucho más elevada a todo esto y no tiene nada que ver con que Akenaton lo engañaron los sacerdotes de Egipto, a que, no sé, Hermes Trismegisto no era un humano, sino que era un alien. Este tipo de información en realidad es muy, pero muy entrópica. No tiene nada que ver con el camino espiritual. Sin embargo, en el material de Ra encontramos, no mucha, pero hay algo de información. Y es curioso porque el mismo Don decía, yo sé que esta información no es importante y es transitoria, pero es que me pica la curiosidad por saber esto. Y Ra en esencia le dice, tranquilo, entendemos. Le da una respuesta corta y continúan. O en el mejor de los casos encontramos que Ra nos da más información incluso sobre lo que es este camino espiritual usando eso como referencia. Me encanta, eso es una manera muy habilidosa de poder manejar las respuestas. Hay personas que han pasado toda su vida estudiando este tipo de misterios y de cosas ocultas de la historia y de los eventos, lo que realmente sucedió. Yo no estoy aquí obviamente para criticar eso, sino como para decir eso no crea armonía. Y lo he visto en primera mano con personas que he conocido, personas que no he conocido personalmente, personas con las que he convivido, que han tenido este tipo de dirección constante y que se mantienen en el consumo, porque se crea en la mente como una especie de adicción hacia este tipo de estímulo que, ¿qué pasa? Te estimula los centros energéticos inferiores. Lo que pudo haber pasado. Y mira, este miedo que uno debe sentir y todo eso. Y está bien, porque es un placer. Es una especie de placer que la gente empieza a sentir con este amarillismo y estos temores y estas cosas. Pero está derivado básicamente de esta información transitoria. ¿Por qué? Porque está jugando con el ser limitado. ¿Ves? Está jugando con el personaje que está aquí a la merced de lo que pueda suceder. Oh, lo que pueda pasar a este yo, a esta alma, a este superalma, o como la gente se defina. Tiene que ver mucho con identidad, porque está relacionado a los centros energéticos inferiores. Y nosotros como grupo, y el grupo de Orión, y los arcontes, y todo esto, lo he visto mucho y digo, bueno, es una manera, ¿sí? Es un tipo de juego, como cuando estás, no sé, en un festival, una feria, algo así, la gente está jugando y quiere jugar a esto y nos lanzamos en el lodo y no, gracias. Se ve muy bonito, se ve muy chévere, pero no me atrae. De hecho, me encantaría verlos a ustedes jugar su juego. Ese es el tipo de actitud que se empieza a cultivar en este sentido, donde uno empieza a ver como eso de eventos e historia dentro del material y otros materiales fascinantes también para los que les gusta. Para mí no es fascinante, pero sé que es fascinante para aquellos que les gusta. Y, pues bien, lo que sí es que como un expositor directo de esta información mística, que es lo único que mueve mi vida, les digo, eso les va a restar obviamente energía. Les va a quitar, la inversión de su energía va a estar ahí todavía. Es algo que superar, es algo que eventualmente trascender y evolucionar. Pero cada quien a su punto. Lo menciono porque esta información está en el material de Ra y obviamente puede atrapar a muchos. Recuerdo una vez alguien me entrevistó y quería llevar todas esas preguntas. Y mis respuestas eran realmente bastante concisas y limitadas porque no tenía mucha información al respecto, que si la Tierra era plana, que si los extraterrestres nos inyectaron un ADN. Este tipo de información que, de nuevo, he encontrado muchísimas personas. Y no es mi tipo de audiencia, lo debo decir. Si todavía estás escuchando esto y ese es tu interés, te deseo lo mejor en que puedas trascender eso para llevarlo a esta belleza de poder ver todo sin el temor que infunde todo esto. Así que esas son mis cuatro categorías de la ley del uno. Pudiera agregar una quinta que está implícito básicamente dentro de todo, que es la información personal, la historia de Carla, Don, Jim y todo eso que hemos visto en el material personal y otro tipo de información que es relevante a la vida actual que ellos estaban teniendo. Por eso no lo menciono aquí como una quinta categoría. Eso todos lo sabemos porque el material no fue caído del cielo, fue transmitido por tres humanos aquí en la Tierra. Ahora, todavía puede quedar alguna duda dentro de ustedes que dice, Gabo, pero es que tú lo que me quieres llevar es esa parte mística, donde ahí no se entiende nada conceptualmente, no tengo una rama intelectual por la cual yo agarrarme y sentirme seguro, estar en control de mi entendimiento intelectual, mental. Así que tú me quieres llevar a un lado que es bastante desconocido y que es, me da miedo, pudieras decir. Te entiendo. Hay mucho temor. No todo el mundo se adentra en el vacío. Y lo que resulta de no adentrarse en el vacío es pintar el camino espiritual con danzas, tomas de plantas medicinales, con retiros, con todo tipo de actividad. En otras palabras, el vacío lo siguen animando. Y dicen, no, no, para el vacío no. Seguimos con este movimiento. Y hay que buscar esto, y hay que activar aquello, y hay que hacer lo otro. Y todo esto en realidad se vuelve una especie de danza todavía. Pero ahí hay temor a entregarse al vacío. Así que ustedes me dirán, si queda algún tipo de duda, no sé, yo quiero algo donde todavía sujetarme, porque eso todavía no me gusta de entrar ahí. Pues déjenme leerle algo que está en la sesión 100, sigo poniendo sesión 100. Sesión 16, la más larga de todas, de hecho. Creo que tenía 60 y pico de preguntas. Y esta creo que es la pregunta 39 o 37. Y Don está preguntando que si una persona debe estar conscientemente en conocimiento de la ley del uno, tener conocimiento de esto, y noten lo que dice Ra. Estamos hablando en términos de conocimiento conceptual, incluso de la categoría 2 en la que yo llamo dinámicas y procesos de la mente. ¿Tenemos que estar conscientes de todos estos procesos? Ra dice, es absolutamente necesario que una entidad se dé cuenta conscientemente de que no entiende para poder ser cosechado. El entendimiento no es de esta densidad. Ustedes deben saber lo que es cosechar. Es básicamente la trascendencia de la idea de que yo soy un ser separado y limitado, un humano básicamente. Y eso es lo que es graduación a cuarta densidad. A donde ya no estás limitado, básicamente. Esta experiencia no está limitada a la fisicalidad, sino que se trasciende a una experiencia etérica, por primera vez en tiempo-espacio más que nada, más que en espacio-tiempo, que es esta realidad física y densa. ¿Okay? Esto no denigra lo que es nuestra experiencia física, sino simplemente es el proceso, la liga que les dije que se suelta, pasa por este proceso a nivel macrocósmico. Entonces, Ra nos dice aquí en la sesión 16, en términos de entendimiento, que si tenemos que entender todo esto, dice, y fíjense que ellos no escatiman en palabras, ellos siempre mencionan las palabras adecuadas. Y no dicen, es necesario. ¿Okay? Le agregan el adjetivo, es absolutamente necesario, es imprescindible. ¿Qué es lo que es imprescindible? Que nosotros nos demos cuenta conscientemente. Vean la diferencia. Una persona puede inconscientemente decir, ah, yo no sé nada. Pero eso es una manera nihilista y limitada de decir, de resignación. No, yo no sé nada, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que no sé nada. Lo sé porque yo mismo lo decía en el pasado. Filosóficamente me gustaba la idea. No, yo no sé nada. Pero no, eso es una manera inconsciente. Tenemos que conscientemente darnos cuenta de que no entendemos para poder ser cosechables. El entendimiento no es de esta densidad. Esto nos invita a la misma enseñanza mística que nos dice, como ya dije, si no estás en mi grupo o mi canal de Telegram, te estás perdiendo estos mensajes. Brahman es desconocido para aquellos que lo conocen y conocido para aquellos que lo desconocen. Esto es en la tradición hindú. Brahman significa, en esencia, la infinidad inteligente. No hay contacto con la infinidad inteligente si crees que la conoces. Hay muchas maneras en las cuales esto se habla en términos místicos, porque te dicen, tú no tienes que entender absolutamente nada. Lao Tse en el Tao expresa lo mismo, hablando de que el entendimiento, el Tao que se puede explicar, no es el Tao eterno. Hablando de lo que es entendimiento directo, en la tradición Zen también se habla de eso. Cero entendimiento conceptual, es pura vida, pura experiencia directa. Así que De nuevo, esto es para aquellas personas que sienten un llamado hacia lo que es el entendimiento directo de su ser y despejar lo que es la mente para vivir en armonía. Yo sé que este camino no es para todos, pero sé que es para ti porque si no, no estuvieses viendo este video. No estarías aquí al final de todo. así que ese es mi último comentario en términos del material de Ra y lo que nos expresa, lo que nos invita en mi entendimiento y mi propia dirección a hacer y ver, sentir, vivir. Lo último que les quiero mencionar es que mi futuro va a ser seguir haciendo podcasts en esta dirección porque me siento liberado de no tener que estar atado al material de Ra. Tenía que cubrir a veces hablar de Carla, hablar de metafísica o hablar de otro tipo de cosas. Me sentía un poco, obviamente, atado a lo que es el material de Ra, que tiene siempre mucho que brindar, pero ahora me siento libre de poder no solamente tomar el tema que yo desee y expandirlo en esta dirección, con esto que les estoy diciendo que es la manera que yo veo la realidad, sino también de poder hablar de temas libres, y eso es lo que pienso hacer también para ampliar un poco más lo que es este entendimiento de lo más importante que yo encuentro dentro del material de Ra y por supuesto de otros materiales y enseñanzas, figuras históricas, místicos que nos han dejado este mismo latir del corazón místico del ser. Y eso van a ser lejos del podcast, que va a ser algo que va a continuar con su formato de una hora. Pequeños videos, pequeños videos donde voy a hablar de estos temas, de estos conceptos, y esa es una de mis intenciones. Hablando de intenciones finales, lo que me interesa mencionar es que mi dirección me ha llevado a que yo traiga estos conceptos y estas visiones ilusorias, estas visiones fantásticas de lo que es la realidad, porque veo que hay mucha distracción hacia allá afuera o hacia allá adentro, como dicen, no es adentro en realidad. Siguen viendo hacia afuera, pero no una realidad física, sino metafísica. Muchas personas estimuladas por el material de Ra también ven la vida así. Me interesa traer toda esa parte difusa a lo práctico, a lo real, a lo directamente experiencial. En otras palabras, si no nos podemos corroborar en experiencia directa, no es cierto. Y es simplemente una confabulación mental entretenida, fascinante, pero dispuesta a el destino de lo impermanente, de lo efímero. Me interesa agarrar todo esto que parece ser de otro mundo, quimérico, pudiéramos decir, ilusorio, fantástico, y llevarlo aquí, al entendimiento. Eso fue lo que hice en la Ley del Uno, eso es lo que continúo haciendo con todos los mensajes que traigo, y mi futuro no es distinto. ¿Por qué? Porque siento que existe todavía una última distracción dentro de lo que es este camino cuando miramos hacia adentro, y son estos destellos mentales que empiezan a ocurrir. Luces, colores, viajes astrales, etcétera, todo esto. Bien, fascinante. Qué bien que estés teniendo eso. Ese no es el final del camino. Te sigue distrayendo. Y esa es la realidad. Esto no es que yo lo diga. Esto está registrado durante miles y miles de años cómo la mente continúa distrayéndose en este proceso y atribuyéndole ahora lo que es la divinidad, algo de experiencia temporal. Ese es mi interés, poder arraigar las cosas en esta tierra, metafóricamente, nuestra tierra, como decía Meister Eckhart, el fundamento de nuestro ser, la tierra de nuestro ser, el grunt, como decía él, y que eso sea algo beneficioso para lo que es su camino. En algún momento yo llegué a bromear el hecho de que yo soy un desilusionista, porque me gusta desilusionar a las personas dentro de lo que son sus ilusiones, y eso tiene un valor. Si ese valor es para ti, espero que este contenido te siga siendo valioso. No tengo mucho más que decir, sino hasta este punto agradecerles de verdad por haberme acompañado en toda esta serie. Creo que voy a hacer un video más de reflexiones y lecciones aprendidas dentro de lo que ha sido la cobertura de todo este material. Y con eso le damos final, básicamente, a lo que es toda esta lista de reproducción y temporada de la Ley del Uno. Vamos a seguir con esto, por supuesto. Por último, como ya dije, me encantaría contar con el apoyo de ustedes. Si no es una carga financiera, pásense por Patreon. Algo más podemos hacer ahí mientras más crece la comunidad. Podemos hacer algunas otras cosas, pero Sí, me ayudaría muchísimo. No en YouTube. YouTube quita demasiado a todos. Es muy avaro YouTube. Pero no, si pueden acercarse, sería fantástico ver con cuál de esas se pueden suscribir. Se lo agradezco de corazón porque me ayuda a continuar haciendo esto para ustedes, para mí, para el resto del mundo. Que pasen feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo video que va a ser para terminar, básicamente, estas reflexiones y lecciones aprendidas en la Ley del Uno. Que estén bien.